Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Oriol. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Ejercicio periodístico que, sinceramente, creo que conviene hacer de vez en cuando. Por eso, de ponerte los pies en el suelo. Pilla los periódicos, las webs habituales, y mira dónde te paras y qué te llama la atención. Como si no fuéramos periodistas, gente normal y corriente. Que no se retroalimente entre políticos y periodistas o viceversa. Hoy he hecho ese ejercicio y lo primero me ha llamado la atención una frase. La Míriam Nogueras, la portavoz de Puigdemont en el Congreso.
Que em moguin el cul i facin la feina que han de fer a Catalunya. Paguin el que deuen als catalans.
Que muevan el culo y hagan la faena que hay que hacer en Cataluña. Paguen lo que nos deben a los catalanes. Más claro el agua. Esto se llama chantaje. Aquí, en mi barrio y en San Gervasi. Chantaje. El problema es que el otro traga. Una noticia. Otra vez inmigrantes muertos en el Hierro y ya apenas se cuenta. 6 cadáveres entre 284 personas en 4 cayucos. Recuerdo nuestra linterna allí en el puerto de La Restinga hace un par de meses. Y cómo los operarios del puerto me contaban que cuando vaciaban de basura un cayuco enorme con 200 cuerpos dentro, entre la basura sacaban trozos de seres humanos, cuerpos que habían muerto en la travesía. Noticia de economía, pesca en el Mediterráneo. Acuerdo en Bruselas para la pesca. Misma faena, pero más ecológica. A ver cómo se hace eso, que no digo yo que no, más allá de la demagogia, y a ver si convences de lo mismo a los argelinos y a los marroquíes, que esa es otra. Una internacional, esta es maravillosa. La exnovia del hijo de Donald Trump, nueva embajadora de Estados Unidos en Grecia. ¿Por qué? Porque lo quiere el presidente. En todos los sitios cocinabas. Aquí ponemos al hermano a dirigir una ópera en Badajoz. O sea que Trump consuela a la prometida de su hijo y la manda de embajadora a Grecia. ¿Qué pasa? Que esto se anuncia el mismo día en que han cazado al susodicho hijo Donald Jr. con una nueva churri. Es maravilloso. Previsión. Ábalos mañana ante el Supremo. Hoy ha dicho, con ese tono que tiene él, con esa, que tiene muchas ganas.
¿Cómo afronta la declaración de mañana?
Pues con ganas. ¿Qué
le parece?
Con ganas de declarar.
Con ganas. Como diciendo que pensé. ¿A que sí, Ábalos? Bueno, después de que Pedro Sánchez le metiera el número 2 por Valencia, hace solo un año, por favor, yo propongo que vuelva al gobierno como ministro de Igualdad. ¿Ya puestos? Otra, esta es espectacular, hay que ser cínicos, ¿eh? El Boletín Oficial del Estado publica hoy la concesión de la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a distintos altos cargos y personalidades de Italia. La primera, Giorgia Meloni. Hay que ser cínico, lo firma Pedro Sánchez, por supuesto. De ser la ultraderecha europea, de ser el fascismo que vuelva a Italia, a querida Giorgia y la Gran Cruz de Isabel la Católica. No me digas que no es increíble. Noticia de impacto. Mírate, a mí me ha llamado muchísimo la atención, ¿eh? Una manada de lobos ha matado en las últimas 2 semanas a 35 ovejas y 4 becerros en una finca situada entre Guadarrama y El Escorial, a media horita de Madrid. Los ataques, por la noche, están en manos de la Guardia Civil, de los agentes forestales. Las ovejas muertas son de una raza muy particular. Rubia del Molar se llama. Están en peligro de extinción, según leo en El Mundo. 7 de los ovinos eran corderitos recién nacidos y criados por su ganadero con biberón. Claro, el tema de los lobos yo entiendo que también genera polémica por los ecologistas, pero ¿alguien ha pensado en los ganaderos? Y mi postdata. Sobre la penúltima polémica entre Casa Real y el gobierno, seamos sinceros y dejémonos de medias tintas. Más allá de los incidentes en Paiporta o de las ausencias en Notre Dame, lo que hay detrás es que, de mayor, su Sánchida quiere ser el rey y que Begoña sea la reina y que Álvarez o María Jesús Montero sean las infantas. Sí, Álvarez hace y dice lo que le mandan desde Moncloa. El tema de fondo no es diplomático. El tema de fondo es el ego infinito de su Sánchida. No soporta a la gente y viceversa. Sánchez quiere ser el rey en Valencia, en París y junto a Giorgia Meloni, donde sea. El problema, su problema y el nuestro, se llama soberbia.
Expósito, la linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este miércoles 11 de diciembre. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
Hola, Ángel. El rey Felipe VI pronuncia un discurso en una sesión conjunta de Congreso y Senado en Italia.
Ha advertido que hay un pasado que no puede ni debe repetirse. Don Felipe y doña Letizia se han reunido esta mañana con el presidente de la República y con la primera ministra, Giorgia Meloni. Esta noche asistirán en una cena de gala ofrecida por Sergio Mattarella.
Israel lanza más de 350 ataques en Siria tras la caída de Al-Assad.
Irán acusa a Netanyahu de destruir el 80% de la estructura militar siria. El líder de la coalición islamista ha asegurado que los gobiernos extranjeros no deben preocuparse por la gestión de Siria tras la llegada de estos rebeldes al poder.
Bruselas cierra un acuerdo de pesca de arrastre que permitirá salir a faenar 130 días al año en el Mediterráneo.
Sí, pero los pescadores deberán usar redes de malla más grandes para respetar a los peces pequeños. Las asociaciones se quejan de que tendrán que hacer una gran inversión para cumplir con estas exigencias. El gobierno anuncia para ello ayudas públicas.
Los sindicatos protestan frente a las sedes de Muface en toda España.
Hoy, CESIF ha presentado en el Congreso todas las quejas que ha recibido por retrasos y cancelaciones de citas. El gobierno prepara un nuevo concurso para una licitación express antes de final de año. Se abre a calcular las primas por tramos de edad, como piden las compañías.
Condenados a 74 años de cárcel, los cuatro etarras que intentaron matar a dos periodistas y su hijo en San Sebastián.
Colocaron una bomba que por suerte no llegó a explotar de milagro en la entrada de su casa, en la casa de Aurora Inchausti y de Juan Palomo en el año 2000. El artefacto, compuesto por 2,5 kilos de dinamita y tornillería, estaba preparado para que se activara al abrir la puerta. Estaba junto al felpudo. En el portal salían, por cierto, yo cubrí aquello, salían con la sillita del bebé. Y al abrir la puerta, el hilo tiró, pero por suerte no accionó la bomba.
Pues esa suerte que tuvieron.
Investigan
a tres menores por abusar sexualmente de una niña de corta edad en un colegio en Granada.
Tendrían menos de 14 años y son inimputables. La madre de la víctima la llevó a urgencias por irritación y dolor en la zona íntima. En esa primera revisión, los médicos no vieron lesiones, pero la niña contó después lo que parecían abusos de otros compañeros del cole. Fue entonces cuando se activó el protocolo.
Rescatan frente a Lampedusa a una niña de 11 años a la que encontraron sola flotando en mitad del mar.
Había partido desde Túnez junto a otras 45 personas hacía 3 días. La patera en la que viajaba naufragó debido a una fuerte tormenta en el Mediterráneo. Solo llevaba un chaleco salvavidas y fue rescatada cuando una embarcación escuchó sus gritos de auxilio. Ojo, 11 años sola flotando en mitad del mar.
Encuentran más de 200.000 euros ocultos en una caja fuerte dentro de un paquete en el aeropuerto de Palma.
La Guardia Civil sospechó al comprobar lo que pesaba a pesar de lo pequeña que era. Localizaron al propietario del envío, que abrió la caja llena de fajos de billetes. El dinero fue requisado al no haberse declarado a la agencia tributaria. Y nos quedan los deportes.
Ya es oficial, la FIFA confirma que el Mundial de 2030 lo va a organizar España, Portugal y Marruecos. Hoy hemos tenido un partido adelantado de la Europa League, Fenerbahce 0, Athletic 2. Somos ahora mismo imparables, Ángel, estamos líderes en ese grupo.
Somos,
y también
¿no?
Somos.
¿De qué has jugado tú?
Yo de nada.
Ah, no, como dices.
Además tampoco he podido estar atenta porque estaba trabajando.
Vaya,
pero bueno,
por Dios.
Yo te meto en esto porque así estamos ilusionados los dos.
Mucho.
Con la Liga.
Mucho, mucho.
Bueno, y también tenemos Champions. Ahora mismo se está jugando.
Liga, dices, con la Europa
League. Con la Europa League y también con la Liga, porque estamos cuartos. Vamos muy bien. El Atleti va muy bien este año, Ángel.
Que sí, que sí.
Bueno, y que hay Champions, que no me dejas contártelo.
Pesado.
Ahora mismo se está jugando la segunda parte del Atlético de Madrid 3, Slavia de Bratislava 1, y a las 9 también juega el Borussia Dortmund y no se nos ha terminado hasta la sintonía. Barcelona.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
En Barcelona y Tarragona y Alicante y Valencia están activas las alertas amarillas por lluvias y seguirán hasta última hora del día. Temperaturas en descenso marcan ahora mismo los termómetros, máximas de 10 grados y mínimas de 1 grado. Este jueves seguirá el frío y las lluvias se extenderán a Andalucía, el Estrecho y Baleares. La madrugada de este jueves será la más gélida. Habrá heladas en zonas de montaña.
Dime tres formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wallet, abrir Wallet y pagar con Wallet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wallet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wallet.
Te contamos una cosita más. España es líder mundial de trasplante de órganos desde hace mucho. Vamos camino de batir, ojo, la barrera histórica de 50 donantes por millón de habitantes. Si se cumplen los pronósticos, este año superaremos esa cifra. Carmen Lavallén.
2024 va camino de ser de récord en materia de trasplantes y donaciones de órganos, según las cifras provisionales de la Organización Nacional de Trasplantes. Ahí trabaja como jefa del área médica la intensivista Elizabeth Cole.
Este año parece que las cosas están funcionando muy bien. Incluso vamos a superar los objetivos que nos habíamos marcado y superando la actividad del año anterior, tanto en donación como en trasplante. La donación y el trasplante en España es un emblema, yo diría.
Este año también hemos superado el 500.000 de donantes en el registro de donantes de médula. Las inscripciones han aumentado un 50% con respecto al año pasado. A una donación de este tipo tuvo que recurrir Arcaiz Santa María, de 46 años, tras sufrir un cáncer de piel.
Mi hermano, pues ahora para mí es un superhéroe, ¿no? Porque lo que ha hecho por mí, pues yo eso tengo que agradecer toda mi vida. Y si hubiera sido otro donante, pues lo mismo, ¿no? Porque al final, con un pequeño gesto, me ha salvado la vida.
Hoy Arcaiz participa en competiciones de ciclismo extremo. Tiene la suerte, como todos nosotros, de vivir en el país en el que es más probable recibir un trasplante en caso de necesitarlo.
Ponemos el foco en Siria, pero ya verás desde qué enfoque.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El foco en La Linterna lo enciende Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, hoy vienes a hablarnos de Siria y de cómo el tráfico de drogas, ojo, pudo servir de colchón económico para el régimen de Bashar al-Assad. ¿Cómo?
Sí, pues Ángel, la caída de Bashar al-Assad nos permite abordar algo que si bien no es desconocido, creo que no se le ha dado toda la relevancia que merece. Tiene que ver efectivamente con cómo ya el depuesto dictador sirio se financiaba con el tráfico de drogas. Y no con una droga cualquiera, sino con el llamado captagón, conocido como la droga de los terroristas yihadistas, porque, bueno, desinhibe a quien la toma y es ideal, y se ha visto en casos concretos de atentados, que es ideal para quitarse los nervios antes de cometer un atentado. No obstante, esta era una fuente de financiación muy potente para Assad porque tenía todo tipo de clientes y de consumidores en Oriente Medio. Te hablo desde jóvenes que se van de fiesta a taxistas que quieren aguantar bien las 12 horas de trabajo y bueno, todo tipo de clientes. Era un consumo muy transversal. Son como anfetaminas y te digo que gran parte de la producción tiene o tenía lugar en Siria y en Líbano, y desde ahí se movía por los países de la región.
¿De qué cifras hablamos? ¿De qué?
Pues hablamos de una industria de miles de millones de dólares. Mira, fuentes estadounidenses cifran que esta industria mueve 5.700 millones. Eso, para que te hagas una idea, es más de la mitad de todo el mercado de cocaína que se mueve en Europa. En torno a 2.400 millones se quedaron en Siria, en la Siria de al-Assad, en el periodo 2020-2022. Bueno, esa cantidad es un cuarto del Producto Interior Bruto de Siria. Para ponerlo en contexto, te recuerdo que el turismo en una economía como la española representa el 13%. Ojo, estamos hablando de que el 25% del Producto Interior Bruto de Siria entre el año 20 y el año 22 provino de esta industria del captagón. Bueno, además de ser un problema de salud, obviamente es un foco de inestabilidad, porque el paso siguiente es la compra y la financiación de armas y el conflicto entre fronteras.
Siempre relacionado, el tráfico de armas, el tráfico de drogas y, en los últimos años, el tráfico de personas. ¿Cuáles son las rutas, Reque?
Principalmente la frontera de Siria con Jordania. El objetivo de esas redes es llegar a la península arábiga, donde cuentan con un mercado adinerado y muchos consumidores dispuestos a pagar por el captagón. Ya sabes que esos países tienen economías fuertes y alto poder adquisitivo. Y eso, claro, ha obligado en los últimos años a Jordania a concentrar esfuerzos militares en su frontera con Siria, que es muy amplia, y de hecho se han dado casos de operaciones e incursiones en suelo sirio de las tropas jordanas, que es lo que le faltaba a la región, imagínate. A la comunidad internacional les preocupa mucho este tráfico de captagón, porque también sirve a los grupos terroristas como Hezbollah o las milicias proiraníes de Irak para comprar armas y generar estabilidad en una zona del mundo que ya de por sí es bastante inestable. De hecho, la presidencia de Joe Biden legisló contra esta droga y promocionó los acuerdos con países de Oriente Medio, conscientes de que es esa zona donde se produce y donde se puede encontrar la cuna del captagón.
¿Qué pruebas hay de que Al-Assad permitió o estaba metido en todo esto?
Hay investigaciones policiales y periodísticas que lo acreditan. Hay muchos ejemplos, te puedo citar varios. Hace no mucho tiempo, The Wall Street Journal publicó un vídeo de una planta de producción en Siria que le fue suministrado por un grupo de activistas contra el régimen sirio que residen en Washington. Y en ese vídeo se puede ver cómo varias máquinas escupen centenares de pastillas de color beige en cestas de plástico. Vídeos como estos hay muchos, Ángel. También hay de militares sirios absolutamente impasibles al paso de estos traficantes antes por esa frontera con Jordania, y el gobierno de Siria, bueno, estaba desesperado por buscar vías de financiación con las que paliar todas esas sanciones internacionales que han dejado el país devastado, al margen de los efectos propios de una guerra que ha durado 13 años. Te cuento que la cuarta división acorazada militar de élite siria, que estaba comandada por el hermano del presidente, este hombre se llama Maher al-Assad, supervisaba la mayor parte de la producción y distribución de captagón, según información reservada en poder de los propios países árabes, que de hecho llegaron a poner como condición al Assad que cortase estas prácticas para volver a sentarse en la mesa de la Liga Árabe. Y bueno, si bien de cara a la galería tomó algunas decisiones, en el fondo hay certezas de que nunca lo hizo.
Qué bueno, interesante. Gracias, Reque.
Un abrazo, Ángel.
Adiós, chao, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Pedro Sánchez en el Congreso, Nekane.
Tras el ultimátum de Junts y el mueva al culo de Miriam Nogueras, el presidente asegura que va a cumplir con lo firmado con Puigdemont.
El gobierno de España va a cumplir con los compromisos firmados con todos los grupos parlamentarios. Vamos a tender la mano a todos los grupos parlamentarios para lograrlos.
Solamente le falta decir, por favor, Miriam, díselo a tu jefe que voy a verle, por favor, no me lo hagas. Basilio Otero es presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores y ha estado con Herrera en COPE.
Y están preocupados y denuncian que el acuerdo de pesca firmado en Bruselas les perjudica porque van a tener que renovar sus flotas y pierden mercancía.
Si nosotros dejamos de pescar estos pescados, vendrán los marroquíes, tunecinos y argelinos y pescarán lo que nosotros no nos dejan pescar. Las flotas tunecinas y argelinas se han triplicado en los últimos años al mismo ritmo que han prohibido a los europeos. Entre la pesca y la agricultura europea solo somos capaces de suministrar el 30% de lo que se consume en Europa.
José María Gallardo es director de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
En Burkina Faso, la irrupción de grupos yihadistas ha provocado 2 millones de desplazados y el terror de la persecución religiosa a los cristianos. Este año la campaña se centra en la situación de este país bajo el lema Burkina Faso, Iglesia Perseguida.
Al-Qaeda y el Estado Islámico rara vez inician los conflictos. En su lugar aprovechan muchas veces las reivindicaciones locales para establecer vínculos con grupos marginados o excluidos de la población. Las promesas de dinero, poder, levantar el país a los jóvenes les atrae al final hacia estos grupos violentos que están invadiendo el país.
Alfonso Rodríguez es el delegado del gobierno en Baleares.
Allí se investiga el último caso de violencia machista. Es una mujer de Palma que el mes pasado había denunciado a su pareja que ayer la mató. Ella no llevaba el dispositivo que habría avisado a las autoridades de que el agresor estaba incumpliendo la orden de alejamiento.
La víctima, desgraciadamente, no llevaba el terminal, que es lo que hace saltar la alarma para que la protección del sistema Biogen pues actúe inmediatamente y proteja de manera eficaz a las mujeres.
Y el sonido musical, Antonio Orozco.
Jamás lo vi mirar al miedo con tanto coraje, jamás ganar una partida tan salvaje y yo...
Antonio Orozco, que está de vuelta en un vídeo en sus redes sociales, ha anunciado las primeras fechas de la gira de Mi Vida. Es así como ha llamado este tour. Son 25 ciudades españolas y arrancará en Valencia el día 5 de julio.
Gracias, Nick.
Aquí nos dirigimos a todos los públicos.
Hombre, por favor.
Hay días nos gusta más,
hombre,
menos.
Hombre, por favor.
Pero nosotros contamos noticias.
Por favor.
Se fue. Llenar los siete mares de valientes y nunca llegaría a parecerse ni a un cuarto.
Escuchas La Linterna
con Expósito.
COPE, estar informado.
Tenemos una noticia de última hora para ustedes. Ha habido un tiroteo mortal en el centro de Manhattan durante esta madrugada y desafortunadamente el CEO de United Healthcare está muerto.
Así abrían los informativos matinales en Estados Unidos el 4 de diciembre. A las 7 menos cuarto de la mañana, el directivo Brian Thompson, que se encontraba caminando en una calle de Nueva York, iba hacia uno de sus negocios, fue disparado por la espalda. A partir de ahí, la policía puso en marcha un dispositivo de búsqueda del asesino. Hay que encontrar a un tipo encapuchado, de altura media, normal, autor de un disparo por la espalda al CEO de la mayor aseguradora médica de Estados Unidos y del mundo. La búsqueda duró varios días hasta que los agentes detuvieron al asesino en un restaurante de Pensilvania. Estaba comiéndose una hamburguesa a 500 kilómetros del lugar del crimen. Se llama Luigi Mangione.
And please... Un fuerte aplauso para Luigi Nicolas Mangione.
Mangione. Luigi.
Luigi fue presentado como el mejor de su promoción durante la graduación del instituto. Se matriculó en la Universidad de Pensilvania, una de las más prestigiosas del país. Consiguió graduarse con un título cum laude. Luigi Mangione tiene ahora 26 años. Su excompañero de clase, Corey Way, ha hablado con él en la tele americana.
A leader of clubs.
Era un líder de muchos clubs. Jugaba al fútbol y creo que también al béisbol, aunque acabó dejándolo. Todos le conocían como un chico reservado, callado y simpático. Bueno, y obviamente súper inteligente, como cualquiera puede ver por su currículum.
Su vida exitosa de niño rico, brillante, graduado en informática y ejemplar, tanto en lo académico como en lo personal, se empezó a torcer poco después de salir de la universidad. Haciendo surf en Hawái, tuvo un accidente, se rompió la espalda. La lesión le dejó secuelas de por vida que le afectaron mucho psicológicamente, además de una factura médica muy alta. Sus familiares y amigos no se pueden imaginar cómo alguien así pudo acabar convirtiéndose en un asesino antisistema.
Los agentes han encontrado entre sus pertenencias un arma con silenciador que coincide con el arma del crimen, también el mismo carnet falso con el que se registró en el hotel y un manuscrito que explica sus motivaciones.
Esta madrugada, Mangione ha sido llevado a declarar ante el juez en una primera vista. Cuando le han sacado del coche policial y ha visto la cantidad de periodistas que le estaban esperando, se ha girado hacia ellos y ha empezado a gritar, resistiéndose a los intentos de los policías por introducirle en los juzgados.
Esto es injusto, es un insulto a la inteligencia de los americanos.
Lo más sorprendente y preocupante es que el odio hacia las aseguradoras médicas le ha convertido en una especie de héroe para algunos sectores macabros en las redes sociales que piden incluso su liberación inmediata. El juez no ha permitido que salga bajo fianza. El sospechoso, a estas horas, permanece y va a seguir muchos años en prisión. Nos damos un paseíto por las redes sociales. España volverá a organizar un mundial, eso sí, compartido, 48 años después del Naranjito. Silvia Martínez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Compartido con Portugal, con Marruecos también. Nos dicen notición. Esto es el mensaje de Carlos y además en mayúsculas. Y Loli, a mí me hace ilusión por mis hijos. Yo viví el Mundial y fue una pasada, así que a ellos, que son muy futboleros, también les va a hacer ilusión y lo van a disfrutar.
Ojo, porque queda casi un año para la fecha y ya empezó el lío con los 50 años de la muerte de Franco.
Sí, este martes Pedro Sánchez anunció un centenar de actos para el año que viene y vosotros lo estáis comentando en el 600-544-555.
Con todas las necesidades que tienen los españoles de vivienda en Valencia, que no ni les mira la cara, es que la cantidad de necesidades que hay y va a crear expertos, expertas. Yo no sé este hombre si está bien, pero es que yo alucino. Y además, ¿qué tiene que ver ahora Franco? Yo no lo sé, está buscando excusas para desviar la atención, pero ya es demasiado.
Y Ángel, ahora mismo están habiendo fallos en WhatsApp, en Instagram y en Facebook.
Sí, me consta.
Eso es. Son las tres plataformas de la empresa Meta. Están experimentando fallos en el servicio durante toda la tarde. Han empezado a eso de las entre las 6 y las 7 y son fallos que se están reportando desde aplicaciones de todo el mundo.
Bueno, fallos que mandas un WhatsApp y no sale siquiera.
Por ejemplo.
No es que no llegue, es que no sale.
Es que no sale o no actualiza, por ejemplo, el Instagram o no se puede acceder a WhatsApp web.
El mundo se va a la mierda. Y esperamos mensajes.
Sí, estamos en Facebook, en facebook.com/lalinternacope, también en X en @expositocope, en el 600544555, 600544555 y en Instagram, en exposito-cope.
Gracias, Silvia.
Hasta ahora.
Chao.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. Dale caña a tus trabajos más duros con Ikoki, los fabricantes japoneses de las herramientas a batería más bestias. Ahora, comprando y registrando tu máquina Ikoki de la gama de batería de 18 o 36 voltios, llévate gratis una batería multivolt. Ikoki, fabricante de herramientas a batería. Make, move, go.
Me haces bien, me haces bien.
Cuando me das una oportunidad, me haces bien.
Cuando me curas, me haces bien.
Cuando me abrazas, me haces bien.
Cuando me emocionas,
cuando me quieres
y cuando me enseñas.
La inclusión de las personas con discapacidad nos hace mejores a todos. Grupo Social 11. La inclusión es imparable.
¡Hola! Que tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estas Navidades sorprende a tus invitados con el sabor único del tomate Mar Azul. Su color azulado y su sabor inconfundible harán de tus platos navideños una experiencia inolvidable. Y sin descuidar tu salud con vitaminas C y B6. Tomate Mar Azul. Delicioso, ligero y saludable. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me rento un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Ocasión.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
¿Perdona, la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Son las declaraciones de Pedri. Elena, ¿tú dónde estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo estoy muy cerquita del vestuario donde todavía estaba por ahí merodeando Hansi Flick.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El imperio que sucedió al romano no fue el germánico, no, no. Fue el Sacro Imperio Romano-Hispánico. Esta interesantísima tesis es el núcleo del último libro del escritor y ensayista, doctor en Derecho por el Instituto Universitario de Florencia, doctor, premio extraordinario, en Ciencias de las Religiones por el Instituto Universitario de Ciencias de las Religiones, la Complutense, el amigo Alberto Gil Ibáñez. Profesor, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Encantado de estar aquí en tu programa.
Tu cuarto libro sobre la leyenda negra se titula El Sacro Imperio Romano-Hispánico. Una mirada a nuestro pasado común para una nueva hispanidad. Lo edita Secoitia. Antes de hacer un recorrido por ese imperio, antes de iniciar esta clase particular, siento curiosidad por conocer al personaje anónimo que te puso en la pista hace 15 años de esta historia.
Bueno, a mí también me gustaría conocerle porque solo le vi una vez en una librería de viejo, cerca de la calle Mayor. Esa librería ya no existe. Yo entraba buscando libros, siempre lo hacía de vez en cuando, conocía al librero y escuché una conversación entre este sujeto anónimo, persona mayor, que defendía con mucha intensidad y pasión ante el librero que él tenía un dossier donde había argumentado que todos los problemas de España del siglo XIX a nuestras fechas se debía a una intervención directa o indirecta del mundo anglosajón o francés. Yo me quedé con la copla, al día siguiente volví, traté de contactar con este hombre y el librero me dijo: mira, es la única vez que ha venido aquí, si vuelve te llamo. No volvió, pero me quedé con el gusanillo y a partir de entonces...
Te pudiste investigar.
Intenté hacer el dossier por mi cuenta, sí.
Qué bueno, ¿no? No sabes ni quién fue.
Ni quién fue. Puede incluso ser un milagro laico o no.
Qué bueno. En este libro es esencial el relato, palabra tan de moda por desgracia últimamente. Un relato histórico necesita que los términos se ajusten a la realidad. Por eso hemos marcado algunas palabras que aparecen en el Sacro Imperio Romano-Hispánico. Por ejemplo, coraje, defensa, autoestima, esencia, sinceridad. ¿Todas se han puesto al servicio de recuperar el legado común a toda la hispanidad?
Claro, es que ¿qué es lo que tenemos que defender? Lo que es común a todos. ¿Y qué es el común a todos los 500 millones de hispanos? No nos damos cuenta que somos parte de una gran familia. Creo que algunos que no quieren ser españoles tampoco se dan cuenta de esto. Que si se van de España...
Es que son tan españoles como nosotros, solo que no quieren saberlo.
Bueno, no sé si sabes que yo he acuñado varios neologismos en la historioterapia, luego si quieres hablamos, pero uno es hispanobobo. Porque a mí que los demás, es decir, los ingleses, los franceses, se metan con nosotros, oye, nothing personal, just business,
vale,
es parte de la batalla. Pero que los españoles, los hispanos, sean los más críticos con nuestro legado y con el legado de nuestros antepasados, eso ya es cosa de psiquiatra o de pura hispanobobería.
Te iba a decir, hemos descubierto, me las has dejado botando, conceptos como historioterapia, hispanobobos, tú lo has dicho, hispanopesimismo. ¿Por qué somos así?
Bueno, el tema es ese. Yo llevo ya 4 libros, como decías en la introducción, y voy profundizando en el qué y en el por qué. Y la cuestión es fundamental, ¿por qué hemos llegado a esto, ¿no? Y es que no nos damos cuenta que el relato que nos contamos, como pasa a nivel individual, es fundamental para tener una autoestima sana. Si uno va diciendo por ahí que es imbécil, pues difícilmente va a triunfar en la vida. Si a nivel colectivo decimos que somos genocidas, somos intolerantes y somos medio bobos, inquisidores, medio bobos, no tenemos ilustración, ¿cómo vamos a triunfar en la vida? Yo cuando algo no lo entiendo, me hago siempre la pregunta esta latina, cui prodes, ¿a quién beneficia esto? Realmente no a los 500 millones de hispanos.
Pero, ¿te preguntas cómo hemos llegado hasta aquí o casi siempre hemos sido así?
No, en absoluto. Es decir, es que España, no porque hemos nacido aquí, nos ha tocado, ¿no? Pero estudiando la historia, España, oye, y no quiero ser, en fin, demasiado vanidoso. No es vanidoso, es objetivo. Es probablemente el país que más ha aportado a la historia del mundo, porque hicimos el...
Empezando por la primera vuelta al mundo.
Claro, es que cambiamos, sí, encontrarnos con el nuevo mundo hizo al mundo nuevo. Es que no solo Colón conoció América. Cuenta que Aristóteles, que los romanos, Cicerón, no tenían ni idea del mundo en que vivían y les adoramos como grandes intelectuales. Gracias a España, gracias a la monarquía hispánica, que yo cambio de dominación por muchos motivos, luego te lo diré, es que el mundo se conoce a sí mismo. Es como una persona que su hemisferio derecho no se comunicara con el hemisferio izquierdo. ¿Qué persona era esa? Bueno, pues esa conjunción de hemisferios lo hizo el mundo hispano. No solo con Colón, con Elcano y con Urdaneta. Conectamos globalmente el mundo y luego con la Escuela de Salamanca creamos una filosofía global.
La Cumbre de Madrid se recordará sobre todo por haber llegado a un acuerdo sobre el nombre de la moneda única que tendrá la Unión Europea en el umbral del siglo XXI. Definitivamente se llamará euro.
En el prólogo, mi amigo y maestro, el profesor Marcelo Gullo, argentino como pocos, amigo de la linterna, apunta que el Sacro Imperio Romano Hispano fue capaz de construir una unión económica y monetaria mucho antes que ninguna unión europea. ¿Por qué la Ilustración hispana no aparece en los libros como la Ilustración francesa?
Bueno, me alegro que compartamos amistad con
de
Marcelo.
De verdad, amistad, por mi parte, toda la admiración.
No, además, es fundamental, Marcelo, porque además puede decir cosas que nosotros no podemos decir por ser españoles. Él, como es argentino, puede decir cosas. Y bueno, pues, estupendo, ¿no?
Estuvo ahí sentado hace 4 meses, la última vez que anduvo por aquí.
Bueno, pues, me ha tenido la amabilidad de hacer el prólogo, otra razón para leer el libro. ¿Pero por qué el siglo XVI ha sido cancelado? Esta es la gran pregunta. El siglo XVI ha sido cancelado porque fue eso dominado por hispanos. Es que el siglo XVI cambia el mundo, moderniza el mundo, pero hay una lucha cultural donde algunos países se ponen muy nerviosos de ver la posibilidad de que una monarquía católica, por lo tanto universal, con una clase intelectual de dominicos y jesuitas que, bueno, cambiaron también toda la filosofía, modernizaron el derecho romano y la filosofía griega, pudiera dominar el mundo. Y a partir de entonces, pues, emprenden una guerra cultural, porque no nos podían vencer ni en el campo de la batalla por los tercios,
ni en el mar
por la armada. No inventan, existía ya, pero con la imprenta perfeccionan el arte de la propaganda. Y esto lo llevan haciendo 5 siglos, por lo tanto son maestros. Y nosotros somos meros aprendices que todavía hoy, no nos enteramos de cómo funciona el mundo. La guerra cultural tiene tres vías. Una es el relato, otra son los términos, muy importante, quien denomina, domina, y otra es la imagen. Y bueno, si vemos a nuestro cine, pues realmente, y lo comparamos con Hollywood, pues uno sabe para qué sirve el cine y otro creo que no.
Hablando del lenguaje, de la lengua, ¿no somos conscientes del peso, de la potencia, de la riqueza del español?
Bueno, te decía antes, los separatistas, ¿no? Yo tengo algunas discusiones con algún amigo separatista que no quiere ser español. Digo, bueno, pues allá tú. Pero, hombre, no le prives a tu hijo del privilegio de hablar la segunda lengua más hablada del mundo, que comparte con 500 millones de potenciales clientes. No seas un mal padre. ¿No te das cuenta de lo que tenemos? Pues esto pasa en todo el mundo, también en América, con el indigenismo, que ahora quiere borrar la lengua común. Quien quiere borrar lo común quiere dividir. Y sabes, divide et impera, o la unión hace la fuerza. Son 2 caminos y el mundo hispano, no sé por qué, practica la idea del suicidio colectivo.
Envié ya una carta al rey de España y otra carta al papa para que se haga un relato de agravios y se pida perdón a los pueblos originarios por la llamada conquista. Se hizo con la espada y con la cruz.
Es insoportable. O sea, hay que meter los cortes y hay que escuchar a los personajes, pero personalmente a López Obrador no le soporto. ¿Quiénes son, Alberto, los odiadores de la hispanidad?
Bueno, López Obrador es el clásico típico de hispanobobo de libro, ¿no? Le voy a darle un premio al hispanobobo feroz, ¿no?
Hay que instaurarlo.
Sí, sí, hispanobobo feroz. Yo lo tengo apuntado en un momento dado. Claro, porque además... dice,
que además tenemos que hacerlo de una manera como las reglas no escritas. Un año hispanoamericano y otro año español.
Sí, sí,
Y hay de sobra, ¿eh?
Pues yo te invito a que la COPE organice este premio, que tendría su repercusión. Y claro, López Obrador, que no es indígena, que es descendiente de españoles, dice que tiene, pues que empiece él por pedir perdón, porque serían sus antepasados, en su caso, los que se quedaron, no nosotros, ¿no? Pero ¿por qué el odio a España? Yo tengo un libro que se llama así, El odio a España. Por cierto, que alguno me lo ha comprado creyendo que voy a explicar por qué hay que odiar a España y luego se cabrea cuando ve que denuncio lo que es la campaña. Porque llevamos, como digo, 300 años quizás de manipulación psicológica y de vasallaje cognitivo. Yo, por ejemplo, cuestiono personajes como Francis Bacon o incluso como Bertrand Russell, que para muchos hispanos son pilares de su conocimiento. ¿Por qué? Porque se ha educado en ese vasallaje cognitivo de creer que no tenemos cultura, que no tenemos conocimiento propio y que dependemos de imitar a otros. Eso es fatal.
Sin embargo, pasan los años, pasan los siglos y grandes hispanistas de la actualidad son britis.
Bueno, claro, no todos son malos, es evidente. La única diferencia, eso también lo dicen, hay que hablar también de los que hablan bien de nosotros, por supuesto. Yo cito en el libro varios, algunos, por ejemplo, Lord Acton, o también Hayek, o también Chesterton. Suelen tener un común denominador, estos personajes que hablan bien de nosotros, y es que a lo mejor muchos son católicos. Si te das cuenta, Chesterton era católico, Lord Acton también, Hayek fue católico, acabó siendo agnóstico. Claro, para valorar lo hispano, primero hay que cuestionar la base protestante de tu civilización. Y eso no todo el mundo está dispuesto a hacerlo. Y luego hay personajes que sí que hablan bien de lo español, pero no cuestionan su propio modelo de origen, con lo cual es un falso amigo, es un medio amigo. Hablas bien de mí, pero no haces autocrítica. Hay algunos que sí, como Philip Powell, ese famoso escritor californiano que hizo un libro, El árbol del odio. Ahí sí, ahí él cuestionaba su propio modelo cultural porque decía, no es que el gobierno norteamericano lleva años manipulando a los estudiantes con historia falsa antihispanista en las escuelas, y lo denunciaba. Ese tipo de personas también existe, pero...
Así han acabado las estatuas en California, por ejemplo.
Claro, el problema es que estas personas que existen, y que Loomis y muchos más, no han creado escuela. ¿Por qué no han creado escuela? Si son aislados, son lobos solitarios que de vez en cuando hablan bien del español, pero no crean escuela en su modelo. ¿Por qué? Porque detrás de ellos no hay ni una productora de televisión ni un gobierno. Ya. Y son estos los que crean relatos realmente que luego afecta a las masas y a la imagen colectiva de un país.
Estamos charlando con el escritor Alberto Gil Ibáñez, autor del ensayo El Sacro Imperio Romano Hispánico, una mirada a nuestro pasado común para una nueva hispanidad. Edita Secotia. Un trabajo sobre la leyenda negra en el que argumenta que el imperio que sucedió al romano no fue el imperio germánico, sino el Sacro Imperio Romano Hispánico.
¿Por qué queréis navegar hacia Occidente?
Para abrir una nueva ruta hacia Asia. Asia es el reino más rico, la tierra de las especias y el oro. Solo existen dos caminos para llegar allí. Por mar, rodeando el continente africano. El viaje dura un año. O por tierra.
Nos situamos en el siglo XV, aunque con las tres líneas que vienen después parece que estamos hablando de hoy en día. Europa se encuentra, por entonces, entre la embestida del mundo islámico y del imperio chino. Carambas, la historia se repite. La geopolítica mundial cambia con la llegada de España a América. ¿El mundo hispano ha ido perdiendo liderazgo? ¿Por qué?
Por eso te digo, fíjate, España, el mundo hispano salva a Europa, a Occidente, porque entonces era Europa, cuando estaba a punto de ser arrasada. Era mediocre, no había fuerza, no, y abre nuevas rutas comerciales, salva Europa. Con el descubrimiento de América, con la vuelta al mundo, también con la batalla de Lepanto, por cierto, y Navarra de Tolosa. Pero, en fin, dejemos esto aparte. ¿Por qué ese liderazgo en el siglo XVI, ese siglo español, por la antonomasia. Lo hemos perdido. Bueno, por eso te digo la historioterapia, porque a nivel psicológico cognitivo nos han ido minando la moral. Y esto es como pasa en la escuela. Si vienes un chico que juega bien al fútbol, pero los cuatro matones de la clase le dicen que mal juegas, que mal juegas, que mal juegas, o tiene muchos apoyos, una gran seguridad, o acaba diciendo, oye, igual juego mal, y acaba jugando mal. Y por eso es tan importante recuperar un relato de prestigio. Un relato de prestigio que nos permita recuperar la autoestima colectiva.
Te iba a preguntar, en términos psicológicos, ¿es cuestión de autoestima? ¿De creérnoslo?
Hombre, la autoestima, yo siempre digo en el capítulo de la historioterapia, y cito a psicólogos, no lo invento, la psicología individual es trasunto de la colectiva, están conectados. Si tú eres parte de una familia, por ejemplo, y te han contado de pequeño que tu bisabuelo era un ladrón, un violador y un genocida, difícilmente vas a tener una autoestima sana, aunque tú seas un chaval estupendo. Si un día descubres que todo ese relato era falso porque era inventado por una familia que competía en poder con la tuya, de repente tu autoestima sana. Por lo tanto, la autoestima es consecuencia de muchas cosas, pero como ocurre a nivel individual, el relato que te cuentas a ti mismo de ti y de tu familia influye decididamente en tu actitud ante la vida. Esto pasa a nivel individual, esto pasa a nivel colectivo. Y además, reconozcamos que la economía es un estado de ánimo, así que nos conviene hacer estas cosas.
Hoy he conocido la noticia más amarga de mi vida. Hace 6 meses que las Filipinas no son nuestras. Creo, sin embargo, que no hemos hecho más que cumplir con nuestra obligación. Hemos obrado como mandos.
Cuando hablamos de la hispanidad y del mundo hispano y de Europa y hasta de los árabes, se nos olvida el Pacífico. ¿El Sacro Imperio Romano Hispánico pudo convertirse en el primer imperio con presencia en los 5 continentes?
Bueno, en tiempos de Felipe II así lo fue, de hecho así lo fue, cuando se unió Portugal y España, teníamos territorios en los 5 continentes, porque también llegamos a Australia, es curioso, ¿no?, aunque otros atribuían ese conocimiento. Por supuesto, fue el imperio global más importante, el imperio global disperso. El imperio chino ha durado más, pero porque era un imperio concentrado. Lo que hizo España era una locura, como lo que hizo lo que somos Quijotes, ¿no? Irnos al confín del mundo a mantener con aquellas naves, aquellas estructuras, nada comparado con la actualidad, una presencia activa y real en territorios enormemente alejados. Que aquello funcionara es un milagro gracias a que estuvo muy bien fundado.
¡Soldados antiguos! ¡A vanguardia! ¡Soldados nuevos! ¡A retaguardia!
La batalla de Ocoa, los tercios. Vamos a repasar, yo sé que a un profesor y menos a un historiador, hablar de un examen, de una prueba tipo test, es un pecado. Pero claro, somos periodistas, a ver cómo conseguimos una mezcla más o menos asequible. Alberto, ¿qué fue, cómo fue el aparato burocrático de los Reyes Católicos?
Es que queremos que recuperar a los fundadores. Hay que llamarlo así. Los fundadores del Sacro Imperio Romano Hispánico fueron una mujer, Isabel, Fernando...
Sí, Carlos. Lo que pasa es que a la mujer había... Lo de católica no está de más, ¿no?
Una mujer que hace tiempo que hay proyectos para intentar que la beatifiquen y parece que hay problemas. Evidentemente, una mujer católica... Es que el catolicismo fundamental en la obra del siglo XVI, la extensión, la universalidad. Pero es que estuvo muy bien hecho. Es que estuvo muy bien hecho. La carta fundacional del imperio es el testamento de Isabel la Católica. Y ese testamento lo llevan a pie juntillas tanto su marido como sus sucesores, al menos hasta Felipe III. Sí, Felipe II se sentía perfectamente deudor de Isabel. Es ese milagro de que una mujer haya cambiado el mundo no lo sabemos defender. Ojo, en el pleno siglo del feminismo. Es impresionante.
Hablamos de 1500, ¿eh?
Sí, sí,
no,
bueno.
Estamos precisamente hablando en 2023.
Yo voy más a lejos. Defiendo en mi libro que el siglo XVI es también el siglo de las mujeres, porque Isabel se propone formar a las mujeres. Y tenemos, bueno, a Lucía Medrano, a la hija de Nebrija, que eran profesoras de universidad. Tenemos a escritoras, tenemos a latinistas, a Beatriz de Galindo, tenemos gobernantes en Canarias, tenemos mujeres viajeras. Tenemos de todo. Es un siglo de las mujeres que no ha sido, por supuesto, Santa Teresa, que no ha sido recuperado y vendido en sentido de marketing político, que lo hay que hacer como una clave de éxito hispano.
Pues no es por nada, pero acabas de dar la pista para un nuevo libro, ¿eh? Bueno. Solo con ese índice te salen 7, 8, 10 capítulos, a cada cual más apasionante. La Escuela de Salamanca, lo mencionaste antes, ¿qué aporta?
Mira, voy a decirte una frase que creo que es realista y puede ser provocadora. Mi tesis es que la Ilustración no nace en la sangre derramada por la guillotina de París, sino los debates serenos de la Escuela de Salamanca. La Escuela de Salamanca es la segunda Grecia, la segunda Roma. Es lo que cambia, lo que moderniza realmente la filosofía. Descartes y Spinoza eran discípulos de Francisco Suárez. Francisco Suárez, junto con Vitoria, son los dos filósofos más importantes del siglo XVI, a la altura de Platón y Aristóteles. El problema es que no se estudia su obra ni siquiera en la Facultad de Filosofía de España. Claro, así no podemos seguir, pero bueno, yo dedico un capítulo a la Ilustración hispana donde demuestro esta tesis.
El capítulo 9... del Sacro Imperio Romano Hispánico se titula Mestizaje, Lengua y Cultura. ¿La mezcla fue clave?
Bueno, todo eso
bueno, fue y es.
Todo eso deriva del testamento de Isabel.
A ver.
Isabel cambia la filosofía que sostenía Aristóteles. Hay hombres esclavos por naturaleza y otros que no lo son. Hay vasallos, somos todos, indios y europeos. Por supuesto, el mestizaje es clave, pero el mestizaje es porque es una opción filosófica, religiosa, moral. Somos todos iguales, hijos de Dios, todos tenemos alma, podemos mezclarnos.
Soy el capitán general de la primera villa fundada en estas tierras. Seguidme, pero no por miedo, sino por el sueño que os trajo a estas tierras.
¿Aliarnos con los indígenas para guerrear?
Puedo conseguir que se unan a nosotros, con ellos. Podemos marchar sin miedo.
Hernán Cortés. ¿Cómo resulta si comparáramos con el paso de los siglos a Hernán Cortés y a Bolívar?
Bueno, eso me dedico también un capítulo a romper moldes. Cortés ha sido minusvalorado, Bolívar ha sido ensalzado. Yo comparo los dos personajes punto por punto y no hay color. Cortés es Cortés el Magno. Su obra realmente duró 300 años, la de Alejandro Magno 13. Pero uno es muy conocido y el otro no. Pero en todo, en su cultura, en su innovación tremenda de poder aliarse con indígenas para ir contra indígenas. Una innovación absoluta que no hubiera hecho nunca un anglosajón. E incluso a entronar, a poner a Doña Marina como la primera intérprete de lenguas de la historia y su asesora principal. Otra mujer importante en la construcción de lo hispano. Es un gran hombre, es Cortés el Magno, que debemos recuperar, para empezar, también su tumba, que está en una lápida y es olvidada, que nadie puede visitar. Nada que ver con la de Napoleón, un genocida, por cierto.
Cortés el Magno.
Cortés el Magno, es lo que tenemos que denominar. Es que quien denomina, domina. Carlomagno, su obra duró 43 años, luego se dividió entre los hijos. Alejandro Magno, un gran estratega, pero duró 13 años. Cortés dura 300 años y además es leal al rey, acepta venirse a España y no continúa su obra. Pero cuando se muere dice que mi cuerpo se entierre en México. Esto no lo ha hecho nadie antes. Es el primer mexicano moderno. Y junto con Doña Marina crean el América Mestiza. Es enorme su contribución, que ha sido ninguneada porque políticamente, ideológicamente, convenía idolatrar a los llamados libertadores, que realmente son los esclavizadores de América.
Vamos terminando. Ya en 2024, la comunidad hispana se extiende por el mundo entero. Sales aquí a la calle y en el bar de aquí al lado, en nuestra casa, con nuestros mayores. Yo tengo dos nueras de dos de mis hijos. Una es colombiana, la otra es venezolano-canaria, como todo lo venezolano, por otra parte. ¿Cuál es el futuro de la América hispana?
Mira, yo soy razonablemente optimista, porque en todo caso no nos podemos permitir nunca de ser pesimista. Hace 8 años casi nadie hablaba de esto. Hoy son más de 100 asociaciones hispanistas y es una opción geopolítica, geocultural, estratégica. O el mundo hispano despierta y recobra su autoestima, o somos destinados a ser un trozo de queso cheddar entre dos panes, el mundo chino y el mundo anglosajón, que nos va a aplastar y nos va a hacer desaparecer. De hecho, ya estamos. Hay muchos signos de debilidad, de división, de fragmentación. Es hora de recuperar
una unidad que hace dos siglos hizo del mundo hispano el polo comercial del mundo, donde había paz interior. Fíjate lo que pasa en Ecuador ahora, ¿eh? Oh. Había paz interior, había una cultura de primer orden, había artes, había una economía con una moneda global, el real de 8, y como tú decías antes, una unión monetaria económica que funcionaba, mercado común que funcionaba y con fondos de cohesión que funcionaban entre los virreinatos más ricos y los más pobres. ¿Eso cómo le podemos llamar? Sacro Imperio Romano Hispánico.
A modo de conclusión o de postdata, Alberto G. Ibáñez. La pregunta no es si confías, ya me has respondido, en que los países hispanos de ambas orillas recuperemos la unidad. La pregunta es, ¿dónde hay que trabajar más por esa unidad? ¿Aquí o allí?
Bueno, en ambos hemisferios, lo que sí creo es que desgraciadamente no podemos esperar demasiado de nuestra clase política, así que nos toca a todos, sociedad civil, fundamentalmente, dar pequeños pasos. Yo tengo también un capítulo, hablo del dodecálogo para la Unión, 20 medidas, también estoy diciendo en otras conferencias, que son muy sencillas y que nos van a hacer unir. Te pongo un ejemplo. Fíjate, los cocineros españoles se arrastran, bueno, no sé, un tanto extrañamente para que les pongan en su restaurante un neumático francés para decir que su cocina es buenísima. Tenemos la mejor cocina del mundo. Nosotros inventamos la cocina porque permitimos intercambio de productos. Ya es hora de que creemos una academia gastronómica hispana.
Y porque trajimos un montón de cosas de América.
Y las llevamos.
Y de los árabes.
Claro.
Esa es la gran mezcla.
Es que la comida surge aquí y yo quiero saber dónde están los mejores tacos del mundo, lo mejor chile con carne, y nadie, ningún francés va a venir aquí a enseñarme cómo cocinar. Tenemos que crear un premio que sustituya, yo le propongo Galeones de Manila. Galeón de Manila porque es síntoma esa de ese intercambio.
Volvemos
multicultural.
Volvemos al Pacífico.
Y lo mismo pasa en el cine. Tenemos que crear una academia del cine hispano que premie al cine hispano. No tenemos que ir a Estados Unidos a que nos digan que somos muy buenos.
La Real Academia está en ello.
Al menos en la lengua hemos hecho algo bueno.
¿Sí?
Efectivamente, la Federación de Academias Hispanas es el modelo a seguir. En la lengua lo hemos conseguido. Lo que hay que hacer es extenderlo a todo el resto de sectores.
Alberto G. Ibáñez firma el Sacro Imperio Romano Hispánico, una mirada a nuestro pasado común para una nueva hispanidad. Edita Secotia y es un auténtico chute de orgullo. Gracias.
Gracias a ti, Ángel.
Cuídate, Alberto.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. En un año marcado por exclusivas como la entrevista al futbolista Álvaro Morata o a Víctor de Aldama...
Señor Aldama, ¿usted teme por su seguridad?
El EGM confirma que Carlos Herrera sigue siendo un referente informativo en España.
2.608.000 personas, como tú, buscan cada día el mejor análisis para entender lo que pasa a su alrededor.
Para descifrar o describir el problema de la vivienda en España.
2.608.000 personas, cada mañana elegís la mejor información y la voz más influyente de la radio.
Gracias por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra forma de hacer radio.
Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida de ESA de Extremadura. ¡Mmm, qué rico! Desde el ecosistema más puro, el placer imprescindible esta Navidad. Jamón 100% ibérico de ESA de Extremadura, el ibérico de la mayor dehesa del mundo.
Cofinanciado por la Unión Europea y la Junta de Extremadura.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, líder en la elaboración de cava en nuestro país.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes una cobertura que va sobre ruedas.
Que va muy bien, ¿quieres decir?
Bueno, sí, pero yo me refería
a... ¿A que es redonda?
También, pero iba a decir que va sobre neumáticos. Porque podrás tener la sustitución de los neumáticos en caso de rotura o pinchazo. Tengas el tipo de moto que tengas.
Buen giro ese, ¿eh?
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Vaya cambio, me encanta.
¡Qué chula!
Anda, esto por fin es una casa.
Venga quien venga esta Navidad, que tu casa sea la protagonista. En Leroy Merlin tienes hasta un 30% de descuento en un montón de productos para ponerle a punto hasta el 1 de enero. Consulta condiciones en tienda y web.
¿Y ahora quién viene?
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza, acertarás.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.